¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Lace, en el 107.5 de la FM. Un programa de radio más incómodo que la Merkel quitándose una almorrana. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más oscilobatientes del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae su sección Misterios por Revolver y hoy nos habla de algún avistamiento o brote verde. Además, nos puntúa un juegazo en el que coger el metro de Moscú no es la mejor opción de transporte ni aun colándote con Metro Last Night. Arturo Míguez, por su parte, nos contará cómo está el patio, leerá los mails y ya que se pone, pues también nos trae un monográfico de mujeres en el rock con algunas de las artistas más sobresalientes del mercado musical contándonos alguna anécdota y, por supuesto, hablándonos de su música. Y todo esto será, como siempre, en directo y sin empadronarnos hasta las 7 de la tarde también por internet a través de radiolace.org. solosanteelpeligro.com y ahora también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visitan María Carey, Jaime Hostos o Charlie Sheen. Así que no pierdas un instante y sintoniza Radio Lace, porque aquí comienza, como cada domingo de primavera, Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenido! Bien, amigos, pues ya estamos aquí de nuevo, como siempre, una semana más, aquí para pasarlo en grandes desde el 107.5 de la FM. Esto es Radio Lace y nosotros, pues como siempre, somos Solos ante el peligro, la radio espectáculo. Hoy tenemos un programa, bueno, cargadito de noticias, cargado de personajes, cargado de música y, oye, ¿por qué no decirlo? Cargado de ilusión, porque la gente no deja de ir a ese chiringuito fantástico, al chiringuito Radio Lace de Hortaleza, porque ahí están los mejores locutores poniendo cervezas, poniendo bocatas de bacon con queso, con chorizo, de morcilla. Firmando autógrafos, teniendo sexo, es maravilloso.
Lo llamamos bocatas locutados.
Es lo que viene a ser un bocata locutado o electrocutado, porque está lloviendo mucho estos días. Qué asco, la verdad es que el tiempo no acompaña para nada, ¿eh?
Ni el tiempo ni la situación económica.
No hay nada peor que joder, abrir un chiringuito con toda la ilusión del mundo y que, oye, pues que la gente no pueda acudir por eso, porque está lloviendo, hace aire y tal. Y sí, bueno, existen las sombrillas, los paraguas, los chubasqueros, pero es que estamos en. Es que estamos
las gabardinas.
En verano ya, prácticamente.
Las sombrillas.
Claro, silla plegable.
Ya se quita la lluvia.
Ya, pero eso ya lo ha dicho Sergio.
Un, dos, tres, responde. Las bolsas del IKEA, de plástico.
Y, por supuesto, tenemos una web que se llama solosanteelpeligro.com. Nos habéis dado cuenta que no se estaban ni escuchando, ¿no?
Es que estoy acostumbrado, esa es mi vida.
Es la mía. Anda, que a mí, que sí, profesor.
Eso te iba a decir. Oye, ¿os habéis dado cuenta que hoy os he traído una botella llena de agua? Porque sabéis que yo soy un tío que me encanta dar,
Es verdad, sí.
Eso es verdad, ¿no?
¿Es correcto?
Y se llama Virgen del Camino Seco. Vamos a ver, si se llama Virgen del Camino Seco, está vacía, entonces.
Virgen del Camino y pone en rojo la frase, muy débil.
Muy débil. Es que claro, es un botella de agua que te van debilitando.
Se refiere a la mineralización del agua en sí, pero me hace gracia el
pero
rojo.
Pero vamos a ver, si tú vas por un camino seco, pues lo que le vas pidiendo a la Virgen es agua, ¿no? Eso tiene lógica.
Claro, para vosotros sois unos tíos de secano.
Sí, eso sí.
Bueno, Arturo es más de barbecho.
No, yo sí de secano, sí. Yo estoy en Yepes, en el Secarral de La Mancha.
También, ¿no?
Sí, Madrid técnicamente es La Mancha, sí, así vamos. Que...
Y lo dicho, que acudáis al chiringuito de Radio Lace, que estamos ahí, bueno, están de preso todos los locutores, de todos los programas, de verdad, que merece la pena, que lo vais a pasar bien, que con un montón de música fantástica y un montón de gente guapísima, y un montón de conciertos.
Guapísimo, guapísimo.
Bueno, somos majos.
Bueno, como ya estamos nosotros, sí, sube bastante el nivel.
Nosotros somos de los más majetes que hay, es decir, que el resto, Dios mío, exceptuando las mujeres, que son bastante majas todas, el nivel así y tal. Que oye, que hemos venido aquí a dar noticias, a ver, sí, a la gente. Así que vamos a presentar a la gente que forma el equipo, porque hoy estamos el equipo al completo, no me lo puedo creer. Cada vez que suceda esto, voy a hacer fotos durante el programa. Porque es que la voy a subir a la web.
Va a hacer fotos, ¿eh? No va a repartir dividendos ni nada, no va a hacer fotos.
Sí, sí, y la subirá al CEO Facebook y todas estas cosas. A mi derecha, con camisa de rayas, gafas cortitas, se ha comprado un móvil nuevo. Está muy contento, él trabaja en Intereconomía y está todos los días, durante 3 horas, en el color de la tarde con María José Bosch, y que soy pum, que soy patatán, y se llama Enrique García. ¿Qué tal, Enrique?
Bueno, no me puedo quejar, es decir, gracias, 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 pueblo, gracias.
No, oye, perdona, ¿te ha entrado el síndrome este de Nicolás Huevo Duro? Que cada vez que le aplauden está...
¡Anda, huevón, Enrique! ¿Dónde está tu mujer?
Es que hace mucho
hombre,
que
no, hombre, no, yo antes de... No, nada de eso. Nicolás Huevo Duro, yo no tengo complejo de Nicolás Huevo Duro. Nicolás Huevo Duro tiene complejo de mí.
¿Ah, sí?
Es distinto.
Y a mi izquierda, pues tenemos a un señor que todos los sábados, pues eso, comparte ilusiones, comparte cómics, música. Y cuando se habla de la mejor música posible, es verdad. Es decir, nunca te va a poner a Pablo Alborán. Que yo, en mi opinión, es bastante bueno Pablo Alborán, pero él lo odia.
Hombre, odiar, odiar es una palabra muy fuerte.
Es una palabra fuerte, aunque tú, en general, pues...
Sí, yo odio a todo el mundo, a todo, así que no hay problema.
Él se acuesta a las 11 de la noche, pues...
Uy, a las 11, a 10 y cuarto, tiene la cama ya.
¿A 10 y cuarto ya?
Hombre.
Pero Arturo, que estamos en verano, que hace más calor.
A las 10 he cenado y a las 10 y cuarto estoy en la cama, vamos, como Pepe.
Tú tendrías que haber sido inglés o algo de esto.
No, los ingleses cenan a las 6.
A las 6, vamos, a la hora de merendar.
Y dicho esto, este muchacho se llama Arturo Míguez. ¿Qué tal, Arturo?
Buenas tardes, bueno, aquí estamos. Yo sí me puedo quejar, pero no voy a hacerlo.
No, tú puedes quejarte y vienes a este programa exactamente para hacer eso.
No, vamos a dejarlo, que es un programa de humor y no es plan.
Y tenemos, por supuesto, a nuestro técnico Roberto Carlos Bonés, que se le rebalan los cascos, pero no por nada.
Ya te voy a echar por algo.
Sí, me está escupiendo. Lo que pasa es que como hay un cristalito delante, ¿sabes? Pues no
sé. Un día de estos vamos a tener una desgracia. ¿Veis? Vosotros veis esos capítulos de Se ha escrito un crimen, que al principio nunca estaba muy claro quién iba a ser el asesino, porque había 70 candidatos, pero la víctima estaba clarísima.
La víctima estaba muy
clarísima desde el principio.
¿Cómo me gustaba a mí Jessica Fletcher?
Jessica muy buena Fletcher. Series.
Que, por cierto, esa mujer todavía vive, Ángela Lansbury.
Cierto, pero es que anda que no tenía peligro la señora. Es como todos los detectives de las películas. Bueno, de las series. Donde iba ella...
Todas en su pueblo, en Cabo Cod, todas en su pueblo.
En su pueblo a la mitad, esa es otra. Pero vamos, era una cosa... ¿Cómo decía que el detective de serie, que ya va por el tomo 15 de la segunda temporada, es de sí, este tipo de aquí es el sospechoso ideal. Tenía el móvil, tenía el arma, tenía la razón, tenía el... Y llega el policía que lo ha cubierto todo. Es de, oye, teniendo en cuenta que cada vez que hay un muerto tú andas cerca, yo no hablaría muy alto del concepto de sospechoso ideal.
Efectivamente.
Enrique, ¿cómo se nota que te dejan hablar poco en tu programa, verdad, en el color de...
No te creas, hay días que hablo un porrón, pero tengo que escribirlo en todo por separado y pasárselo al censor. Pero vamos, también es que estoy con la salida del tema y estoy justamente ahora con el chip de detective puesto. Estoy metido en un blog, nos plantean un caso cada X tiempo y nos ponemos...
Enrique,
como...
Enrique, me estás empachando. Y claro, y esto que yo soy un tío muy de ligar, de contar hasta 10, esperar a que todas se escondan, pues me lleva a deciros que vamos con estas noticias, ¿sabes? El primer boletín de noticias que tenemos sobre Santa Peligro, que se llama El Atracón de Noticias. ¡Adelante! Arturo, cada vez que te mueves, lías unas. Es que lías unas. Para arriba, para abajo, el techo, tal. Parece Pide González.
¡Au!
Con lo quieto que estoy yo.
No hacía falta, yo no había entendido, ¿eh?
Oye, vamos con alegrías. Esta primera apartado de noticias.
Alegrías
de bajar impuestos, nada. Llega un nuevo recargo que te cobrarán si quieres vender o alquilar tu casa. Es decir, nuevo impuesto, nuevo coste y nuevos trámites para los propietarios de casas que quieran ser alquiladas o vendidas en cualquier zona de España.
Se venden pocos pisos.
Claro. Mientras una parte del PP presiona a Rajoy para que rebaje impuestos, el gobierno sigue aumentando implacable la presión fiscal sobre los españoles. Claro, esto, es decir, a mí me merece la pena, pues eso, tener dos chalés, dos plazas de garaje, tres casas en el centro.
Pues
me merece también la pena.
Hoy casi, ¿no?
Tú, Enrique, tú que tienes varias propiedades.
Yo creo que no sale muy a cuenta, salvo que tengas bien planeado lo que vas a hacer con el coche, con los dos yates y con los gastos derivados del mantenimiento y las tripulaciones. Ahora bien, José María Aznar ha sido muy importante el hombre, pero tanto como para decir que es una parte del PP.
Sí, sí.
No. Ay,
más alegrías, Enrique, más alegrías porque las pensiones bajarán según aumente la esperanza de vida.
Ah, bien, exactamente.
Esto sí que me gusta, porque yo me imagino que yo cuando me quiera jubilar a los 67 o 80...
Pisando el Banco España,
si es que trabajo, si es que estoy trabajando y tal, Pues esto está muy bien, porque seguro que soy tan desgraciado que voy a estar sin un puto duro y voy a vivir 100 años.
No creo que lleguemos a 67 ninguno.
Pero bueno, va a aumentar la esperanza de vida.
Sí, pero sin sanidad.
Ahora, ¿la esperanza de vivir va a aumentar? Claro, esa es la gran pregunta. Pero claro, dice, bueno, me quedan 30 años de vida, pero si es que tengo 400 euros al mes.
No me se da cuenta de vivir tanto, doctor. Sí, no me lo puede acortar un poco.
Sin sanidad te mueres, o sea que no...
Claro.
No te imaginas, ¿no? Usted está como un toro, oiga, va a vivir otros 20 años. Es que no me lo puede permitir,
¿y tú,
doctor?
¿Y tú, desgraciado, cabrón? Bueno, pero la idea es que cuando la cosa se recupere, pues se volverá.
Pero es que tú no se va a recuperar nunca.
¿Cómo no se va a recuperar nunca? ¿No? Es decir, de aquí a que tú te jubiles, Arturo, tú que eres un chaval... de 48 años, dentro de... Que sí, hombre, que sí, joder, que hay que tener esperanza. Más alegrías. Cuidado con sacar el dinero del banco y guardarlo bajo el colchón. Hacienda se puede quedar con la mitad, así, por ejemplo. Si una persona saca 100.000 euros y pocos meses después lo vuelve a ingresar, pues se da por entendido que es esa cantidad que tú has sacado. Pero si tú lo sacas, lo metes bajo el colchón, ya ves que en el corralito, y que la cosa tal, que Pascual, y en dos años, dices, pues voy a ingresar otros 100.000 euros. Claro, el banco te va a decir, ¿eso de dónde la sacó usted?
¿Pájaro? ¿Dónde ha salido?
Claro, es como una ganancia patrimonial no justificada y sujeta al IRPF de hasta un 52%. Enrique, todos tus juegos de PC, los cómics, Arturo,
ay, madre.
No las saques de la caja fuerte, que luego lo volvés a meter y se van a quedar con tu Batman y Robin.
Lo saco solo para leerlo.
Edición limitada.
Mis ejércitos de Warhammer. Eso mis es. Flotas de Battlefield Gothic.
Pero vamos, de todas formas, no vamos a estar ya seguros ni con el dinero bajo el colchón.
No, en ningún lado, pues yo digo que esto no tiene.
Pero vamos a ver, y si lo declaras... tanto impuestos en una cuenta, tanto en otra cuenta y tanto debajo del colchón.
Claro. Pues Ana Mato, es decir, esta señora cuyo apellido hace honor a su nombre perfectamente, propone elevar a los 16 años la edad mínima de consentimiento sexual. Bueno, de esta manera lucharemos más eficazmente, según ha dicho ella, contra los abusos que se cometen contra los menores y nos acercaremos a la edad media establecida en el resto de países de nuestro entorno. Eso es cierto.
Sí.
Y pues sí, porque además en Estados Unidos, por ejemplo, para beber alcohol tiene como edad mínima 21 años. Y ya para tocar los cojones, pues aparte Gürtel pagó un viaje a esta señora a Disney. Esto ya era por poner un poquito a la puntilla, pero hace muchos años.
Yo he estado allí hace muchos años.
Que digo, la edad legal, 16 años para tener sexo. Si mi madre no me dio permiso hasta que cumplí los 30.
Sí, te imagino.
Me refiero claro. Que la idea es que esto es un poco capcioso todo. La idea es que un adulto se supone que puede liar a un niño de, claro, una niña de 13 años, como quiera, sí, para llevarse al cuarto.
Esa es un poco la idea.
Pero lo que pasa es que, oye, con 13 años ya tienes edad legal, ya tienes para serse metido a juicio y demás. Entonces, si para una cosa sí, para otra no, es un
entonces,
poco raro.
Entonces, a la hora de hacer de escribir la ley, pues dicen, pues ya que es legal para esto, pues para otro también. Y no, señoría,
no,
es un estudio impresentable.
Para el otro no, pero usted seta.
¿Qué quedamos?
Pues la empresa que regaló el Fortuna al rey, es decir, ese barco, ese de tan chulo y tal... Dice, ahora quiere recuperarlo, claro.
Lógico.
Yo lo digo lógico, ¿no?
Aparte, por lo visto, esta semana, el pasado jueves, creo, ha habido pitadas en el Liceo Catalán a la llegada de los príncipes de Asturias. Esto ya... Pues, sí, la gente aplaude muy fuerte y tal, y tal, y tal, pero eso ya...
Según el titular donde lo leas, serán pitadas, serán cuando, leves pitadas...
Y cuando hablamos del rey, de fondo, pues se suele oír el politono del rey, porque ya le conoces. Tangadín, en este cafetín. Es que es una cachonada. Espérate que lo corto, politono. Es que me encanta que me llamen, ¿sabes? Siempre que vengo para acá le digo, Sofi, llámame. Hazme una perdida.
¿Para qué suena cuando llegue a la radio?
El otro día me echó la bronca porque le saltó contestador. Mira, es fantástico. Empieza, me llena de orgullo, satisfacción, bonito, quitarte un euro y pico, ¿sabes? Que déjame un mensaje después de la señal. Bon, bon.
Pero qué cachondo es usted, majestad. Oiga,
y... Que quieren recuperar mi barco. Pero bueno, pero si yo lo uso en la bañada.
Sí, pero...
Vamos a ver.
Según ha dicho...
Ese barco es mío.
Pero según ha dicho usted, si lo ha dicho que por la crisis no va a usarlo, porque gasta mucho. Entonces han dicho a los empresarios, pues como no lo he usado, pues nos lo quedamos.
Hombre, ya, pero tú sabes lo que me lo pasó yo en el jacuzzi.
Si te dice que lo va a usar, pues entonces no se lo quita, no se preocupe.
Ah, bueno, es que yo lo que he entendido de la noticia es que me lo quieren quitar como sea. Y que lo quieren vender en eBay.
Que por la crisis y tal, pues que no va a usarlo. Para dar ejemplo, te han dicho los empresarios, pues como está mal a nosotros, para el rey. Y luego es el rey, pues para nosotros.
Porque además en la hoja en la que, en el contrato en el que se cedió, ponía específicamente que era para uso del rey y de la familia real.
Claro.
Ah, bueno, vale. Entonces, si esa sea la cosa, entonces vale. Es que yo juego con él en la bañera y me lo pasó una bodega.
¿Qué tamaño es su bañera, oiga?
Yo tengo una bañera bastante interesante.
Mediterráneo se llama.
Claro, Mediterráneo. Bueno, pues nada, me llena de orgullo y satisfacción venir aquí con todos ustedes. ¿Ves? Ya me está llamando Sofía. ¡Venga, hasta luego, chicos!
¡Qué
Pues vamos a ver cómo estáis puestos en... ¿Cómo se llama HBO? La compañía de...
¿televisión?
De Juego de Tronos.
Ah, sí, sí, la cadena que hizo la serie, que ha hecho la serie Juego de Tronos.
Y Roma y un montón de series.
Sí, básicamente la gran fórmula para que una serie tenga éxito es añadirle mucho sexo y mucha violencia y a partir de ahí...
Pero que no se capta es un poco al público más remiso. Pero lo bueno son con unos guiones geniales, actorazos...
A ver si lo he entendido, al público remiso.
Además,
no
tengo
lo
entendido
pillan,
que HBO
bueno, sí.
Se autoendeuda de una manera, es decir... Porque se lo gastan todo en atrezo, en sobre todo los actores, que son carísimos, te puedes imaginar, que son los mejores.
Los actores británicos, de la Royal Shakespeare Company.
Luego, los escenarios son tremendos, los efectos
buenos
especiales,
guionistas.
Los guionistas, bueno. Es decir, es un desparpajo de gasto enorme. ¿Qué pasa? Que luego lo recuperan al capítulo. Vamos, según saltan a la palestra, es enorme.
Apuestas por hacer bien la serie, luego la publicitas bien, te endeudas lo que haga falta, y si tienes calculado más o menos el dinero que te va a salir, pues te dices, el presupuesto que tengo es los beneficios que voy a sacar.
¿Está? Bueno, pues Emil Clarke, que es la Khaleesi, que es de las más guapetonas. No muy alta, pero muy guapetona ella.
Daenerys Targaryen.
De Juego de Tronchos, no volverá a salir desnuda. Y
sí,
te explico por qué.
No se lee los libros.
Pues, yo estoy a punto de sentarla en el trono yo.
Según palabras de ella, dice, me paso el rato pidiendo que me retoquen el culo para que no salga muy grande en pantalla. Y me preguntan, ¿quieres otro dragón o un culo más pequeño? Y está la chica ya que echa fuego. Está harta, está muy...
Pues oye, podría ser peor. Podrían haber seguido sacando al crío ese de ¡trae el ensanchador de armaduras!
Pues se vende una guitarra, esto te va a encantar, Arturo. Se vende una guitarra de los Beatles por 480.000 euros. La guitarra Vox, usada por todos los Beatles, pero en general por George Harrison, se ha vendido por 480.000, que debe ser pues unos 370 y tantos mil euros, más o menos.
Una barbaridad.
480.000 dólares, pues 370.000.
Suficiente dinero para dormir encima.
Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. No solamente la usó George Harrison para I Am the Walrus, ¿sabes? Para practicar allá en The Walrus, sino que John Lennon la empleó también para el vídeo de Hello Goodbye, ambos del Magical Mystery Tour.
Un disco estupendo, por cierto.
Y nosotros aquí en Radio Lazo pues tenemos una flauta bartolina de Javier Robles. Yo creo que deberíamos de venderla.
Algo sacamos, yo creo que 3 euros sacamos.
Oye, ¿vosotros pensáis que esta guitarra lo vale? Es decir, componiendo un tema como este, ¿tú crees que lo vale?
Es que vale lo que pidas.
Será el capullo que habrá comprado esta guitarra y que tenga tanta pasta.
Le voy a decir uno que ni va a notar lo que le ha costado.
Y luego seguro que la pone encima del mueble o encima de la tele y dice, mira, de los Beatles.
Ha sido menos de un millón, o sea que... Sí, más lejos.
Y ahora voy a desgrabarlo por gasto cultural.
Cristiano Ronaldo podría comprársela con la gorra para desgrabar.
Sí. Pues hablando de música, Arturo, porque yo sé que a ti te encanta la música. Ale Subago ha dicho...
Debes hablar de música.
Sí, de música.
Porque Carlos Ale Subago, entonces.
No, pero escucha lo que voy a decir. Dice, ser padre te da una energía increíble. O sea, Ale Subago, que es el sumum de la energía, sobre todo en el escenario, ¿sabes?
Otra cosa,
creo que termina
energía,
el concierto,
sí.
Entre canción y canción, le tienen que dar unas palmaditas así en la cara. Alex, que estás en un concierto, coño. Alex... el cantante habla sobre su último trabajo. Dice, este disco es más de amor. No me jodas, no me lo puedo creer.
Hasta ahora iban de contraespionaje.
Es muy personal y dice, los anteriores eran más duros.
Vamos.
Yo lo que no sé es cómo este chico nos ha ido de telonero de telonero de los Manowar.
De los Beatles, por lo menos.
La verdad es que... No. Esto es Ale Subago. Quítalo, que vamos con la siguiente noticia. Adiós definitivo al Museo de Rocío Jurado. Ya no podrán ser expuestos los 240 trajes tela que lució en vida por el desinterés municipal y la falta de recursos al desconocerse en qué se gastó Amador Mohedano el dinero de la nave industrial. Pues coño, sus cosas, el hombre. Sus cosas, sus vicios, su viaje,
sus
vacaciones.
Las pequeñas cosas de que se compone la vida. Una pequeña mansión, una pequeña fortuna, un pequeño yate.
Tampoco mucho más, tampoco.
Pero vamos, también hay que reconocer que trabajar con la familia a veces la confianza, como se suele decir, da asco, ¿verdad? O sea, porque, claro, la mujer, pues oye, no está para defenderse y decir, joder, oye, que si vais a poner un museo, ponedlo. Pero no gastéis la pasta en cualquier cosa, por favor.
Claro, es que te reúnes con el albañil, al bar, son 30 euros de caña.
Yo me pregunto, el día que haya que hacer un museo de la Pantoja, ¿cómo, Aparecerá el pijama de Rayer de Cachuli, los bigotes de Cachuli, los pelos de la Pantoja,
en
los trajes.
El pantalón con un maniquí acorde con tirantes.
Ah, bueno, claro, y luego los pantalones, bueno, y los boxers sobaqueros de Cachuli.
Un maniquí puesto a la altura del cuello.
Si hay presupuesto, los maniquíes serán a medida.
Hombre, claro.
Las gorritas de Paquirrín. Bueno, las gorritas, las gorrazas. Porque el paquirrito, ¿sabes que se pone una gorra? Y ¿te acuerdas de la pequeña Lulú, los gorritos que llevaban? Pues es una cosa...
Pero que es como la olea de circoprice, vamos, una cosa exagerada.
Pues ya vamos a continuar, porque Iker Casillas se ha ido de fiesta el día de la diosa Mourinho. No es que el capitán del Real Madrid haya organizado una fiesta para celebrar que ya se va a tomar por culo Mourinho. Es que celebró su 32 cumpleaños, ¿sabes?
Claro, claro. Nada que ver con la salida de Mourinho.
El motivo de la celebración del madrileño, nosotros que es su 32. Y oye, pues no hay que tampoco... ¿Sabes? Me parece que está por ahí Mourinho, ¿verdad? Porque es que no se acaba de ir. El caso es que se va, pero no se acaba de ir.
Se va, pero no se va. Viene Ángelo, no viene Ángelo.
¿Qué pasa? Carmen, me quieren dejar entrar. ¿Qué pasa?
No quieren, no quieren, don José, es que pero no lo entienden.
El populacho no me dejan tranquilo.
El populacho y el achumma es lo que tiene.
Yo pensaba, digo lo mismo me van a pedir autógrafo o cualquier cosa.
No creo yo.
O que les hablen inglés, estoy practicando pero a Chelsea.
Envidiosos, porque a ellos nunca
Let me alone, Plastans.
Nunca les han hecho mejor entrenador del mundo ni nada.
No, let me alone, yeah. ¿Qué pasa? Ve a Chelsea, ¿qué pasa? No hemos ganado Liga, no hemos ganado Copa, no hemos ganado UEFA, no hemos ganado Champions. ¿Qué pasa?
Bueno, que por primera vez...
Por eso van a patrocinar Nissan.
Por primera vez en este año dicen no hemos. Por primera vez ya se mete dentro de un equipo, se mete.
Eso es claro. Bueno, pues ¿qué me quería preguntar? Porque yo he escuchado mi nombre y tal, y yo soy como Beetlejuice.
Entonces, ¿no es verdad que Iker se haya ido de fiesta para celebrar que se
yo lo que tengo
libra
entendido,
de usted por primera vez?
Yo
¿no?
tengo entendido y le voy a decir el porqué de todo este tema. Y es que él, aparte de celebrar su cumpleaños, celebró que también volvería a jugar con Real Madrid. Estaba él tan emocionado.
Ay,
y dice, Mourinho se va, pues vuelvo a jugar. Y claro, entonces se volvió loco. O sea, la alegría le invadió todas sus carnes.
Usted que está metido en este embrollo, ¿quién cree que puede ser el entrenador del Madrid nuevo?
El nuevo entrenador del Madrid, hombre, a mí me gustaría que fuese Henke.
¿Henke?
Sí, porque a mí el otro que estaba, el italiano, pues no sé qué usted, a mí es que los italianos...
Ancelotti.
Ancelotti este, no sé. Yo prefiero el alemán.
Estuvo usted mucho tiempo en un equipo italiano, no creo que tenga queja, ¿no?
No le voy a contestar, usted eso que no importa. Bueno, que yo me voy, ¿saben? A ver, háganme espacio, por favor, o déjenme salir.
A ver, por favor, a ver, populacho, ¿por qué? ¿Por qué no lucha? ¿Por qué? Yo gané Liga el año pasado. Y Copa Rey.
Vale, venga, cerrar, porque esto ya...
Me encanta este hombre. Si
¿Cómo se enseña a la gente conocido de los caídos?
Bueno, pues Gerard Depardieu, más conocido como Gerardo del Pardillo, que es el actor ruso de origen francés, compara a Putin con Juan Pablo II y Mitterrand.
¡Qué tío más grande!
¿Pardón?
Dice que el Estado necesita un hombre, como debe decir, como Putin, para que la gente tenga algo de dignidad. No sé, yo... Hombre, no es que esté en acuerdo o desacuerdo y tal. Vamos, un tío que se ha ido del país y ya...
Para no pagar impuestos,
¿no? Que es un ejemplo a seguir. Pues no sé, chicos.
Y que tiene pinta de dejar Burdeos sin viñas, sí, sí. El hombre.
Le falta comparar a Mussolini con Teresa de Calcuta, no sé, es una cosa, es una opinión mía.
Bueno, oye, cuando fue este tipo, cuando fue Gandhi a Italia en los años 30, dijo eso, ¿no? Ojalá yo fuera un hombre tan grande como él. Todavía estamos intentando averiguar si se estaba cachondeando o lo decía en serio.
Pues ya para terminar, Keith Richards ha sido multado por no devolver un libro... en la biblioteca de Inglaterra, vamos, de donde ellos vivían.
Vandalismo.
En 50 años. El guitarrista calcula que la multa debe ser de unos 14 millones de pesos, es decir, unos 3.500 euros, que tampoco...
Hombre...
Cifra que seguramente hoy el guitarrista de los Stones podría pagar, digo yo. Eso y la biblioteca comprarla por tres veces, ¿no? Y nada, tendrá un concierto el próximo sábado en Toronto. Bueno, pues eso, porque están haciendo una pequeña gira, ¿sabéis? Los Stones, porque aquí Richard tampoco que esté muy bien de salud. Aunque es un hombre que se ha cuidado mucho, pero...
También,
pues hombre, ya son 70
también
años.
También se cuida menos también.
Ya está, que no pague la multa, que la pague donando una guitarra.
Pero vamos, 50 años con un libro en tu casa, de la biblioteca y tal, eso es que Keith Richard no es mucho de leer. También le gustan más los animales.
Estaba intentando ligarse a la bibliotecaria.
Y nada, oye, todo hay que decirlo, él es el creador de esta magnífica, esta increíble música. Mira, Satisfaction. Yo creo que esto es lo que le dijo al bibliotecario. ¿Va usted a devolver el libro? No. Yeah. Bueno. Pues dicho esto, ahora sí vamos con el primer temazo de hoy. Claro, hay que pausar un poquito el programa, porque sí, aquí, claro, son tantas noticias.
No te vas a ser tan frenético como
no,
ahora.
No vamos es a comentar lo de la
Somos
Reinhardt.
Frenéticos como los Stones. Pero, y frenéticos como los Stooges, que son los primeros, es la primera canción que nos ocupa hoy. ¿Recordáis que hace dos semanas hicimos un pequeño monográfico de los Stooges? Arturo estuvo muy emocionado. Los tres minutos que tienes para hacer tu monográfico, estuviste emocionadísimo.
Pero, para paradme antes y tendréis más tiempo.
Pues es fantástico porque este tema se llama Sex and Money, pertenece al último disco, Ready to Die, preparados para morir. Suena de maravilla, a la vuelta pon más cosas. Breaking heart on the shore, sex and money. I can't change my thoughts or my dreams, sex and money. The darkness is on my mind when reason is going blind. The truth is a motherfucker. ¡Qué potencia, Arturito! Me parecen maravillosos los Stooges, ¿eh? Han vuelto con más fuerza que nunca con este Ready to Die. Pedazo de disco, preparados para morir. Oye, a mí me gusta, me llama la atención especialmente Iggy Pop. Sobre todo porque es que ahora está haciendo muchos anuncios.
Sí, uno de casera.
Casi, casi, podríamos decir que es un modelo ya exclusivo de ciertas marcas, ¿eh?
Swips, por ejemplo, sí.
No, pero de ropa, de ropa.
De ropa también. Lo que pasa es que está... ¿Qué ha sido de la ideología punk?
Sabe ser elegante cuando quiere, ¿eh?
Sí, pero eres punk. No hagas anuncios de ropa.
La ideología punk lo que le pasa es que no cubría para sus seguidores el espacio de la jubilación.
Ya, y que las drogas son muy caras.
También es cierto, también es cierto.
No creo yo que Iggy esté muy ligado.
Oye, el tipo ese que sale a su lado no será su padre de verdad, ¿no?
Si acaso Iggy Pop es el padre, ¿qué tal la acaso?
Pero amigos, por dicho esto, y después de escuchar a los Stooges, este pedazo de tema, Sex and Money, ahora sí vamos con esas noticias que vienen cortaditas, que vienen rápidas, que son maliciosas, sí, sí, más que la Merkel. Y que se llaman las noticias rematadamente tontas o noticias... ¡muy locas! Dos científicos encuentran la relación entre estornudar y el sexo. Achus. Dos medios británicos han realizado un estudio que concluye que los estornudos y el sexo tienen una relación por culpa de un defecto en las conexiones cerebrales de algunos individuos. Después lograron registrar otros tres casos en los que los estornudos se producían después de tener un orgasmo. Lo que pasa es que la gente le da vergüenza pues, contarlo. Pues la verdad es que si el famoso oh, o el ya está, caso de ser chino, se sustituye por un estornudo, pues chicos, la magia va a durar nada de nada. ¿Qué me dice Enrique?
Las madres de todo el país empiezan a entender por qué tantos de sus hijos tienen intratables alergias. El pescozón colectivo hoy, en la plaza del pueblo a las 8.
Tampoco tiene excesiva relación. Si acaso se estornuda después del coito, es seguramente porque se te ha metido un poco en la nariz.
Sí, no, y te puedes llevar una hostia por estornudarla. Fallece un adicto a los refrescos de cola tras ingerir varios litros de forma obsesiva.
Un hombre adicto al consumo de refrescos de cola ha fallecido tras beber hasta la muerte después de haber ingerido líquidos hasta encharcar sus pulmones que llegaron a tener 4 veces su peso normal. Paul Inman, de 30 años de edad, fue encontrado sin vida por un trabajador social en su domicilio.
Pues coño, ya que te vas a matar, chico, mézclalo con whisky. Sí, alma de cántaro.
Tuvieron que enterrarle con 300 kilos de lastre. Tantas gas como tenía.
Mecacola ya ha anunciado que demandará a todo el que relacione su marca con la muerte del señor Inman. Y a los que recurran. Y a los abogados que los defiendan. Vamos, que tienen un bufete y no dudarán en usarlo.
Detienen a un hombre por eyacular sobre el pelo de las mujeres en un autobús urbano.
El hombre se llama Jared Weston Walter y se dedicaba pues eso, a eyacular en las cabezas de las mujeres dentro de los autobuses urbanos de Portland, Estados Unidos. Había sido encarcelado anteriormente por cortarles el pelo y echarles pegamento.
Claro, y solo le falta estornudarles en el pelo después de cada orgasmo. ¿Qué me dices, Enrique?
La policía pudo atraparlo siguiendo el sonido obsesivo de esos estornudos.
Efectivamente, ¿eh? Se escucha diciendo eso. Solamente estornudó y no sabe qué pasó después.
Y continuamos con las noticias. ¡Mulaca! El arzobispado de Madrid busca exorcistas para combatir al diablo. El arzobispado de Madrid quiere formar sacerdotes exorcistas por la demanda que existe en este campo. Actualmente no hay sacerdotes con esa formación específica en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahora, pues esta será una nueva asignatura del DFPT, es decir, de Formación Profesional Teológica. ¿Qué me dices, Enrique?
Concretamente demandan este servicio de Madrid, la Casa de América, la sede de la Comunidad de Madrid y el vestuario del Real Madrid, donde desde hace unos días se oyen fantasmales gritos e insultos en portugués.
Lo siguiente será buscar cazadores de vampiros, de madres de unicornios y enseñar en los colegios defensa contra las artes oscuras.
Detienen a un hombre por mantener relaciones sexuales con una muñeca hinchable en un cine.
Según el atestado policial, Omar Adrián, que así se llama el detenido, reconoció que no tenía otro lugar donde poder hacerlo, pobriño, que la última sesión de un cine en la ciudad mexicana de Guadalupe.
Maxi, de la casa vecina, está indignado con la detención y pide un poquito de comprensión para el colectivo Amantes del Látex.
Efectivamente, no tenía otro lugar y además decía que su pareja a las 12 de la noche tenía que estar desenfrenada y guardada en la caja para no perder la garantía.
La policía acudió alertada por la organización del cine que denunciaba a un individuo que no paraba de estornudar en la sesión.
Y ya para terminar, prohíben a las brujas volar alto en un país africano.
Ni más ni menos que la nación de Suazilandia, en África. Ha tomado medidas enérgicas contra las brujas de alto vuelo al prohibir que circulen a una altura de más de 150 metros, según esa nueva ley. Cualquiera que se haya sorprendido volando una escoba por encima de este límite se enfrentará al arresto de una fuerte multa de alrededor de $50,000.
Joder.
Una bruja en escoba no debe volar por encima del límite, comunicaron ayer las autoridades de aviación del civil del país africano.
Harry Potter ya ha dejado claro que jamás viajará a África para jugar un partido de Quidditch. ¿Qué me dices, Enrique?
Adicionalmente, las autoridades suazilandesas han anunciado que todo esto se debe a la reapertura de su programa espacial para mandar astronautas a la Luna mediante catapultas.
También dicen que está prohibido regalar a los niños cachorros unicornio que luego crecen y los tiran por las aguas.
Y hasta aquí las noticias. ¡Muloca! La.
Suazilandia no es el sitio este donde hay un rey con un porrón de esposas.
Seguramente,
y...
me pega.
O sea, Suazilandia no es donde te venden pues eso, los huevos Kinder rellenos, los chupachuses, las chuches.
Es el sitio ese donde hicieron la montaña rusa para suicidas. Toma running gag desde hace 2 meses.
Lo que sí que es cierto es que en África se toma muy en serio el tema de la brujería. Pero claro, hasta esos niveles... Vamos a ver, ¿tú has visto alguna bruja volando aparte de Aramis Fuster a 150 metros de altura? Vamos, por favor.
No, en la bruja novata siempre se mantenía exactamente a 90, que es lo reglamentario.
Bueno, Rapel va muy a ras del suelo, ¿eh? Ese coger altura le da un poquito más de vértigo.
Sí, pero es lo que vas arrastrando, más bien.
De hecho, además, las brujas no vuelan con escobas.
Porque vamos a ver, eso es la creencia popular, pero realmente las brujas, ¿cómo se trasladan de un lado a otro?
de un tiempo a esta parte encima de aspiradores que tienen más sitio para aposentar el culo.
Si queréis el dato histórico de por qué se relacionan las brujas con las escobas,
por favor.
Venga.
Bien, las brujas en los rituales se quedan toman sustancias psicotrópicas que son las que les hacen ver cosas raras y volar.
Y las hacen levitar.
Eso se lo untaban con el mango de una escoba y de ahí es la relación de que vuelan con la escoba, pero no tiene más sentido.
Ya veo.
Vamos, que tendrá que estar colocado para ver a Aramis Fuster a 150 metros de altura.
Quiero denunciar a esta mujer por ejercer la brujería. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Que usted también está alucinando, señor juez.
Me convertí en grillo y mejoré.
Pues Arturo Miguel esta semana viene muy cargadito de tabaco.
También han pasado muchas cosas.
Porque han pasado muchísimas cosas, porque Arturo, pues eso, cada 15 días, pues él reaparece con un montón de noticias y generalmente un poco echa un vistazo a lo social, un poco a los problemas sociales, claro. La gente, el trabajo, un poco pues eso, se preocupa mucho de todos estos temas. Y su sección pues se llama ¿Cómo está el patio? Así que vamos con tu sección, Arturito, venga.
Cabrones.
Joder, ya no te llevo más. No,
yo me he sorprendido cuando te has puesto a dirigir otra vez. Yo creía que no querías que lo volviera a hacer.
Joder, de verdad, ya estoy saltado ya para todo el programa, ¿eh? Enrique, seguro que tú no vuelas a 150 metros de altura, aunque sea con un escobón.
No, yo es que vuelo más alto que los jets de control de aduanas brujiles.
Imagínate qué problema, macho, las torres de control ahí con la bruja.
Claro, es
sí, claro. Por eso digo que ahora hay que hacerlo en la aspiradora, porque en la escoba no hay sitio para la radio, ni para las luces de posición, ni para
sí, con la multicliner. Claro, se tienen que modernizar. Bien, pues ¿qué nos traes esta semana, Arturo?
Hay que hacer una precisión, una cosa que me hace 15 días, de ¿recordáis el expresidente de Castellón? Bueno, es realmente el Castellón Club de Fútbol.
Sí, sí, sí.
Sí, está. Yo he oído cometer ese error en radios muy serias.
Exactamente. Es efectivamente el expresidente del Castellón Club de Fútbol que pagó 165.000 euros por una poción de amor. Hoy que la historia es más graciosa todavía.
¡Ay, madre!
Porque fue por la poción de amor, le dijo a la pitonisa que tenía que hacer unas flores en agua, se las untaba, ir a un cementerio, untar de tierra al cementerio y madre ventilando. Mía. No le funcionó, con lo cual fue con unos amigos en pan matón, a que le devolvieron el dinero a la señora. La señora llamó a la policía y bueno, ahí fue cosa de YouTube y demás. Creo que fue el expresidente del Castellón Club de Fútbol.
Pero claro, lo que nadie sabe es que esa mujer todavía tenía la pasta.
Sí, claro.
¿Te acuerdas, no? Que lo tenía debajo del colchoncito. Claro, claro, esto es una cosa muy curiosa.
Hay que ser muy tonto.
Es que vamos a ver, claro.
Hay que ser muy tonto o que te sobre mucho el dinero también, que no es tuyo.
Las dos cosas.
Claro, que te sobre.
Imagínate también al policía, ¿no? No, es que esta señora me ha estafado. Ajá, ¿y cómo dice usted que la ha estafado? Me ha dicho que haga esto para enamorar a una señora.
Una poción de amor.
Le ha cobrado 165.000 euros.
Oiga, señor.
¿Y de quién estaba usted enamorado? ¿De Angela Merkel? Claro, es que eso no puede ser.
Claro, asalto, intimidación, avasallamiento, en fin. Han caído en cuanto cargo, han caído.
Es decir, que es un mafioso, pero gilipollas. Podemos,
a ver, es delito aprovecharse de la buena gente, no aprovecharse de la gente idiota.
Claro.
Y con pasta.
Eso, también. La gente rica no nos da lástima a nadie.
No, en absoluto.
Pon más patio, Arturín.
Bueno, una cosa nueva. Por fin se ha puesto de acuerdo PP, PSOE y Izquierda Unida esta semana, o hace unos días se han puesto de acuerdo en Andalucía, para subirse el sueldo a todos los diputados andaluces.
Ah, ¿sí?
Lo que pasa es que
el pacto se ha descubierto y ha ratificado.
En fin, que se ha descubierto.
Pero sí, bueno.
Decidió una reunión secreta, 15 minutos, se reunieron, sin cámaras nada, 15 minutos, se reunieron, todos a favor, por supuesto. No, de acuerdo. Hasta que pues alguien se dio cuenta o alguien lo contó y claro, al salir a la luz pública pues la información y la noticia pues han ratificado.
Pues alguien, alguno de los pequeños o algún linotipista.
Esas cosas sientan muy mal, ¿eh? Es decir, que tú ya cuentes con algo para decir, joder, que ya tengo para el mes que viene, para meterme la entradita de un challenge no sé dónde, en Torrelodones y tal y pascual. Y que te digan, no, ya se acabó.
Pero eso no le pasa, por ejemplo, a Sánchez Camacho, líder del PP en Cataluña. En el año 2009 cobraba 35.000 euros. En 2011, 113.000.
Ha dado explicaciones. Dice que, claro, que ha habido muchas campañas electorales, que los pluses por campaña y I call that bullshit.
O sea, que unos políticos que votan en el Parlamento, que el sueldo mínimo sea 600 euros, no puedes ganar 113.000 al año. No puedes, es inmoral.
No, ¿qué coño? Si puedes.
El sueldo mínimo
hasta que
son,
te pillen, sí, sí.
No, ¿cuál es el sueldo de un diputado?
Una barbaridad, pero prefiero que si tú te estás en cortes...
Diputado, 890 euros, 900 como mucho.
Tiene que ser más.
Ya, pero me imagino,
Arturito. Claro, quiero decir, complementos, dietas. Los gin tonics subvencionados.
¿Verdad? Efectivamente, sí.
Sí, pero la dieta, por eso la dieta de la alcachofa.
Sí, pero no pasa nada porque en Madrid ya saben qué hacer con los parados. Es una propuesta que han hecho la consejería de trabajo.
Un momentito, voy a tornillar la silla y ahora me lo cuentas.
No, parados de larga duración van a trabajar gratis para el ayuntamiento.
Bueno, han dicho que van...
En lugar de contratar jardineros, barrenderos y demás, pues eso lo hacen parados de larga duración.
Ah, sí, claro.
Si quieren conservar... Bueno, parados con prestación, si quieren conservar la prestación.
No, pero vamos a ver, esto la cuestión no es que van a currar en jornadas de 8 horas y aparte de eso que cobran le van a dar algo más. Seguro que no van a cobrar nada.
A lo mejor tienen un plus más, pero me refiero a que es trabajo que pudiera hacer gente con sueldo y con contrato y con cotización.
Sí, porque vamos a ver, teniendo en cuenta que para ser barrendero tienes que tener cuántas carreras... ¿Tú cuántas tienes, Arturo? 2, ¿no? Sí. Y tú no has podido optar
a
ello.
Que a lo mejor es mejor que eso lo hagan parados de larga duración y que la gente que está cobrando el subsidio, pues, que busque otra cosa.
Pero eso sí, parados de larga duración, no tener miedo ni jubilado, ni personas jubiladas por enfermedad, ni nada de eso. Es decir, gente que lleve parada por muchísimo tiempo y tal.
No, pero esto va a hacerse comparado con prestación. Es decir, para que se gane la prestación.
Ya, pues muy bien. Hombre, bueno... Lo que me jode es que no se pueda contratar a gente más cualificada o gente que realmente esté en...
No, pero si, ¿no? Si tuviéramos en pleno empleo, estuviéramos,
claro,
estaría fenomenal. Porque mira que el
como mini job, una como una especie de mini job.
Cosas, me parece una idea estupenda, pero no consigo ni parado en leche.
Es que vamos a ver, no está el horno para bollos, como decía el otro, que se están acostumbrando mucho aquí los políticos. ¿Qué me ha dicho esta mañana un individuo? Que los políticos tienen muchas cosas que hacer, entre ellas esconderse. Pues tendrían que irlo pensando.
Y es
porque...
que ahí lo de esto son las declaraciones que ha hecho el vicepresidente de la ONU. Vicepresidente de la ONU. Quiere ocupar y nacionalizar la banca. España no debe pagar la deuda, dice Jan Sigler, que se llama el hombre, y dice lo siguiente: vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías de capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, retando una especie de juicios de Nuremberg. Más razón que un puñetero santo.
Ya, pero ¿tú crees que eso será realidad algún día?
No va a ser realidad nunca en ningún
Cuando
día.
Esta clase claro. de individuos llegan a puestos como estos, se evidencia que las instituciones en las que trabajan carecen de toda clase de poder. Se evidencia.
Efectivamente, es decir, que la ONU no pincha absolutamente nada.
Exactamente. Esto o se deciden hacerlo los americanos o no lo hace nadie, y no lo va a hacer nadie. Así que además...
Pues Arturo, dicho esto, ¿cómo ves el patio de tu casa?
Terriblemente bien.
Es decir, muy particular y que se moja como los demás, ¿no?
Sí.
Pues hasta aquí, ¿cómo está el patio? Claro. Aquí seguimos, pues muy a gustito, ¿eh? ¿Verdad? Después de estas noticias tan... Oye, que nos metemos, ¿eh? Nos implicamos. Parece que no, pero estamos tan a gustito, ¿verdad? Que digo que si estamos tan a gustito, pues llega Charlie Sheen, ¿no? ¿Y quién quiere leer la noticia?
Yo mismo, me hace ilusión.
Charlie Sheen se cambia de nombre.
Por primera vez en toda su carrera, Charlie Sheen aparecerá en los créditos de una película con su auténtico nombre real. El hijo de Martin Sheen será Carlos Estévez en Machete Kills, en la secuela de Machete, que dirige Robert Rodríguez. El actor de 47 años interpreta nada menos que al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que envía a Machete Cortés, Danny Trejo, ¿sabéis este hombre con todas esas cicatrices en la cara, esa pinta de haber pasado la viruela, a que capture a un traficante de armas? Y a partir de ahí, el despiporre.
No, la cosa está es que él entra con el coche dentro de la radio.
¿Qué es eso, perdón?
Cuidado.
Frena bien.
Es Charlie Sheen.
Pero te voy a hacer frenar.
Cuidado, que viene.
Un momentito.
Pero te voy a frenar bien la primera vez.
Pero bueno, no puede meterlo ahí, que tiene un espacio de sobra.
Que quite la
bicicleta de Javier Robles. Cuidado, que viene.
Solo tiene que bajarse y andar 10 metros.
Bueno, ya estoy aquí. Carlos, señor. Charlie, ¿te puedo
llamar Carlos? Carlos Estévez.
De hecho, su hermano Emilio Estévez sí que...
Emiliano. My brother
ha salido con su nombre.
Emiliano Estévez. Yes, ¿qué?
Tengo entendido que la decisión de poner su auténtico nombre en los créditos es una muestra de respeto hacia Robert Rodríguez.
Es que hoy voy con el pedo agresivos.
No, agresivo no.
Oye, yo creo que hoy viene usted sobrio, no se ha cargado ningún... No ha tirado ningún muro de carga con el coche.
Con el pedo agresivo. O sea, que sí, yes, me he cambiado nombre. Sí, porque normalmente suelo ser más amistoso con sí, ustedes.
Pues, ¿sí siempre simpático?
Siempre digo, ¡ay, a mis brazos! Siempre, Enrique,
Arturo. Me hacía ilusión, me gustaba.
Me he tomado tres tequilas con Krunilov y no...
Pues es que el tequila pega más fuerte que el vodka.
El tequila pega, sí.
¿Sabes qué pasa? Que no me quieren volver a contratar en Dos Hombres y Medio.
Si ya cerras, ¿no?
Den. No me quieren volver a contratar.
Pues si la tiene ya cerrado, ¿no? Creo.
Yo qué sé, yo quiero volver. Es cómodo.
Pues no haber puesto a parilla a los productores, no haber puesto nada bien.
Sí, quiero decir, son los que pagan.
Yo les llamé motherfucker, stupids.
Ya, pero es que son los que pagan.
Me conocen ya. Ya saben que yo soy Carlos Estevez.
Ahí llevo usted razón. Me conectaron, se viene que conectaban.
Dan. Yes. This is. Dan.
Bueno, cuéntenos que.
Se me va de la cabeza.
¿Cómo se prepara usted para interpretar al presidente de Estados Unidos? Nada más que un presidente lo bastante desesperado como para mandar a Dani Trejo a liquidar a alguien.
Ha vivido casi lo mismo que George Bush, con lo cual más o menos ahí por ahí sí puede entrar bien.
Bueno, me preparo pues cambiándome nombre. Es básicamente. Yo me cambié nombre más veces, para que gente no lo sabe. Ya me está empezando ya a poner más contento, un poco triste, pero he cambiado nombre pues cuando me ha perseguido Guardia Civil, por ejemplo, también, yo qué sé, para empezar a beber a los 15, me cambié carné, cambié nombre, ¿sabes? Puse Emilio Estevez.
O sea, como su hermano.
Es mayor que yo y bueno, pues... cuando
pues
me
parece mejor su hermano, ¿eh? Está mejor conservado.
Hombre, es que yo vivo como Dios, vamos. Eso sí. A mis brazos, a Arturo.
¡Ay, qué
bonito!
¡Enrique! ¡Come
on! ¡Gracias, Carlos!
Yo la he vuelto a dar, es todo simpático. ¿Y ahora el bajón?
¿Señor Estevez?
Ahora la bajona.
Sin. Then, ok, yes, ya me animo un poco, tal. Es que me están enviando un mensaje. Pues eso, que yo pues voy a interpretar al presidente y tal, y me estoy preparando en las bares. Preparo los bares con
bares,
la gente.
Bares, qué lugares.
Me sé yo canción esa, muy buena. De Duncan Doo, muy buena. Y de, oh, no me pienses que lleve chanclas, ¿cómo se llamaban? Ah, Gabinete no. Galera, es bueno.
Ah, era suya.
Yes, y digo, a ver si alguno lo dicen bien, porque si no, estrichuro. Y nada, pues que me voy. Me voy porque queda con Lindsay Lohan. Viene a recogerme, espérate, Lindsay.
Cuidado
que viene por ahí Lindsay.
Viene andando con un coche.
¡No, Lindsay, no!
¡Es muro de carga!
¿Pero ¿Por qué vienen con dos coches y se van en uno? Déjale que aparca mal.
Es que mira que les gusta presumir de Mercedes y de BMWs y de cosas de estas. Es que no...
Pues sí, sí. ¿Y en qué?
¡Cuidado, coño!
¡El muro!
¡Dios!
Ahora ya sí que me muro.
¡Dios! Este era David Hasselhoff.
Ahí viene la fiesta también.
Se ha unido a la fiesta. Pues hablando de fiestas, Jaime Hostos se quiere casar por la iglesia con María Ángeles Grajal. ¿Quién la quiere leer tú, Arturo?
¿Quién es Jaime Hostos?
Esto es este señor que ha sido torero, siendo joven, y que ahora es un tío que tiene una voz así muy ronquita, muy...
No lo conozco, pero leo ya noticias, no pasa nada.
Y María Ángeles Grajal es doctora.
Pues acá se quedan estos, que me he enterado del que es torero.
Medicina general,
dice lo siguiente, quiero casarme por la iglesia para no morir en pecado. Además, el Dios anticipa que la boda se celebrará en Hierbabuena, en la finca de José Ortega Cano, y su larga relación sentimental plagada de idas y venidas, separaciones, reconciliaciones, acusaciones mutuas, etc., pues al final... termina en boda a finales de junio.
Buenas tardes, ¿qué pasa con ustedes? ¡Asquerazo! A mí me acaban de invitar aquí al programa y yo tenía ganas de venir.
Es que no lo conocía.
¡Hombre, por favor, mi mujer, ahora sí!
Pelucón, no.
¿Qué pasa?
Así que no...
Mujer, hombre.
¡Ey, yo me voy a casar! ¡Es que no me quiero morir en pecado! ¡Oye, lo que me faltaba ya! ¡Asquerazo!
Madre de Dios, es que no nos pareció usted la clase de persona a la que eso le preocupara.
¡Yo soy torero, con dos cojones! ¡No como ustedes, que estarán nada más que maricolados! ¡Con mi hijo!
Vamos a ver. Oiga, sin faltar.
¿Cómo que sin faltar?
Sí, porque a usted le asusta morir en pecado y a mí no.
Que a mí me... Bueno, pero porque yo cuando eso soy un poco religioso.
Cagueta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he sido torero. Y me he dejado los cojones y el ruedo. No como ustedes, ahí estudiando.
Ha sido torero. ¿Y por qué lo ha dejado? Vamos a ver.
¿Qué lo dice? No, es que no hay trabajo.
Es que no puede usted venir aquí a cerrar la cara a gritarme. ¿Pero qué coño se cree que es?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Esto es el Sálvame de
Luz?
Por ejemplo. Así ganamos audiencia.
¡Hombre, por favor!
¿Dónde ha salido este especial?
Me ha relajado un poco, porque me tiene usted que me ha levantado la silla, me voy del escenario,
por favor,
¿eh?
No
me voy
del escenario.
Por favor, insistimos.
Pues eso, que me voy a casar, con María Algraja.
Que tampoco la conozco.
Que es mi mujer, que es médico. ¿Que usted lo conoce? Vamos a ver, ¿cuántas veces habré salido ya a la tele? Con mi hijo, que no me llevo yo bien con mi hijo.
Ay, pregunto,
vamos a ver, ¿pero cómo es posible que usted no me conozca?
No, vamos a ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puede usted venir aquí a gritarme así, oiga?
Yo no puedo venir, yo puedo ir donde me salga a mí los
no,
cabrones.
No, usted no...
Anda, vale. Vamos, que es una pandilla.
Ahí
vagos,
me ha dado, son... aquí puede venir cuando le dé la gana, que todo
si,
eso es verdad.
Que si paro, que si paro, que si paro. Unos vagos, una pandilla vagos, lo único... meterlo a torero, a ver si te digo, cojones, meterlo a torero, cojones.
Vamos a ver, ahora mismo si usted quiere...
Ahora, ¿que usted se mete a torero?
Ahora mismo, usted, ahora mismo. Usted en la plaza.
Bueno, yo ahora no puedo porque yo voy a casa.
Ándale,
lo
que he visto.
Es que si no, me voy a morir en pecado. Ahora que mi mujer también se coge unos trozos como para extender recetas,
vale,
también.
Pues usted, su mujer, el tolo y el cura. Y yo también.
Y el cura, coño.
Ay, el cura también. Pero a mí me gusta...
¿No querrá usted que le case un cura que no tiene los cojones de ponerse en una plaza a torear un toro?
Pero ¿cómo que un cura no se va a poner en la plaza con dos cojones? Vamos a ver, si me he puesto yo durante toda la vida, se ha puesto el tacacano y todos mis conocidos.
Le digo yo que no encuentro un cura que se venga.
Un cura castrense.
Pero vamos, con dos cojones.
Pues venga, buscamos un cura castrense.
Anda, pandilla, vamos, que son ustedes una pandilla, vamos. Que no sé cuánto, llevo 20 años parado.
Lo único que sabe es gritar.
Y luego le van a llamar de la Seguridad Social para que hacerse torero y me digan, ay, no, que horas al día.
Pues a lo mejor nos llaman del ayuntamiento para que le cubramos la plaza.
¿Habrá usted cortado 7 orejas alguna vez? Como he hecho yo muchas veces en la plaza.
¿De gilipuertas como usted?
¿De gilipuertas como yo? Pues yo me he llevado muy bien el parné. Y me he casado una mujer guapísima, que es médico. Hombre, no está para tanto.
Que le corté la oreja también.
Hombre, estaría cojonudo. Bueno, que yo me voy a ir, pandilla, vago. Hala, ya les invitaré a la boda. ¡Hasta luego!
¡A cascarla!
Eso sí, la música de fondo es bonita.
Es que de verdad que no conocía quién era Gemestos. En serio, desconocía.
Pues mira, te viene en esa revista que tienes ahí, te viene. Aparte de Cachul y toda esta gente. Que digo, sí, madre mía, qué locura, la que habéis liado, ¿eh? Yo estaba fuera de... ahí.
Oye, pero este tío no tiene precio en la radio. Qué forma de gritar y no le ha pegado ni un sorbito a la botella de agua. Toma, toma. Es un para ti.
Ahora sí, vamos con otro tema, con otra novedad. No es que sea exactamente una novedad, pero es que el disco ha salido hace nada. Este disco de David Bowie, que se llama The Next Day, y este temazo que se llama The Stars Are Out Tonight. Suena de maravilla y a la vuelta pues nosotros volveremos, claro.
Estrellas y Bowie, no puede ser de otra forma.
Ahí está este fantástico tema del genial, siempre genial, David Bowie, The Stars Are Out Tonight. Esto pertenece a su último disco, The Next Day, suena de maravilla, te lo recomendamos, ¿eh? Ha sido número uno en Estados Unidos, que se dice pronto. Pues eres David Bowie, nosotros seguimos siendo solos ante el peligro. Estás escuchando Solos ante el peligro con Enrique García y Sergio Morón. Y solo aquí, en Radio Enlace 107.5. Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. Recordad, tenemos una web, www.solosanteelpeligro.com. Y un chiringuito donde tenéis que ir, que este es el último fin de semana. Y hay que ir a consumir.
El último domingo y ya se cierra casi.
Y hace falta pasta para la radio, si queréis seguir escuchando Solos Ante el Peligro.
Horas,
y muchos otros programas divertidísimos, musicales.
A estas horas llegáis de Mozarrante.
Por eso te digo, así que aprovechar que son los últimos momentos, de conocernos a nosotros, de que te firmemos autógrafos, de que
hagamos un bocata locutado.
Ahora sí llega el momento terrorífico, el momento dantesco, inquietante del señor Enrique García. Esto se llama Misterios por Revolver. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a la nave del monasterio. Yo soy Iker Jiménez, o una cosa parecida. Y hoy os queremos hablar por primera vez de lo que son los avistamientos. Ya saben, ya conocen este programa. Es decir, este programa que habla, pues eso, sobre el vampirismo, los vampiros, estos señores que los puedes encontrar en los congresos, los puedes encontrar en las casas presidenciales, los puedes encontrar en el Senado, en todas partes, en los bancos, bueno, la hostia, ¿no? Y hoy, por primera vez, no vamos a hablar de un vampiro. Vamos a hablar de un avistamiento, de un brote verde. Es decir, esas cosas que ven los fumados y los jardineros. Así que, Carmen, ponnos al día.
¿Que haga porno o que te pongo?
Que me pornas al día, Carmen. Venga, cuando quiera.
Qué peligro. Los avistamientos que se llevan produciendo en las últimas semanas son verdaderamente inquietantes. Para empezar, porque unos avistamientos que hasta ahora solo se habían producido desde Génova por parte de José Luis Rodríguez Zapatero han empezado a aparecer también ante los ojos de Mariano Rajoy. Uno de los brotes más evidentes es la gran proliferación de canales de TDT, algunos de los cuales surgen de la nada para llenar en un momento dado un hueco de la programación, en un momento del día en el que no ponen nada bueno. Pero la mayor parte del tiempo, solo ponen tertulias casposas de ultraderecha o anuncios de medias para señores mayores, así como remedios milagrosos para la úlcera y el pie de trinchera.
Y películas de Charles Bronson, Carmen.
Otro repunte inquietante.
Y del oeste, Carmen. Inquietante, Carmen.
Acucharante.
Con actores que ya no existen.
Y películas de temática religiosa, Carmen.
Ah, sí, o sea, muchas. De los papas, eso.
Sí, a todas horas.
Pero mis favoritas son las de Charles Bronson, sí, Carmen.
Otro brote inquietante es la gran proliferación de negocios de ultramarinos en nuestras calles. Negocios que casi siempre, no, siempre, son regentados por chinos. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de locales en los que no sabemos si nos va a atender un chino genuino o un señor de Getafe tratando de hacerse pasar por uno. Estamos hablando de locales en los que respetables ciudadanos de Getafe tienen que trabajar bajo las duras condiciones de un trabajador chino o, lo que es peor, respetables ciudadanos de Barcelona teniendo que trabajar por el sueldo de un trabajador de Getafe.
Pues yo, Carmen, en mi casa, debajo de mi casa, que hay un ultramarino de los chinos, me pillo yo los litros de cerveza. Y eso solamente hacen media jornada, Carmen. Es decir, están de 8 de la mañana a 3 de la mañana de 2 días después.
Y que no me digas que tú bebes cerveza.
Me encanta, Carmen, me gusta mucho la Cruz Campos.
Escuchándote yo diría que solo bebes cazalla.
¿Cazalla?
Cazalla.
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 Pues cazalla.
Pues eso.
Pues sí que ya.
¿A quién cazó?
Arriba.
Vale.
Bebe.
Los brotes verdes, esos avistamientos que nadie puede confirmar, incluyen esporádicas subidas que todo el mundo dice haber visto en la bolsa, subidas que al cierre de la sesión desaparecen misteriosamente, como ocurrió hace 4 días con la bolsa italiana. También no cesan de aparecer los gurús e iluminados que afirman que la economía española está creciendo, que a la economía española le va bien. Sin embargo, el primer riesgo sigue arriba y abajo. Las bolsas siguen cerrando mal. El paro sigue subiendo. ¿Qué coño de subida es esa, joder?
Pues la de los coros, Carmen.
La de los coros. También en el sector del automóvil se ve un incremento de las ventas en todo el país, o eso afirman algunos. También hay quien dice que ese incremento solo se produce en el sector de los coches de lujo, que incidentalmente acaba siendo un incremento de patrimonio, pero no para un ciudadano español, sino más bien para uno ruso. Hasta aquí mi lista de brotes verdes para esta tarde, pero tranquilos, que hay muchos más. No dejan de llegar cartas a la redacción de gente que afirma haber visto este tipo de brotes, pero por algún motivo no conseguimos que nos manden una puñetera foto de alta definición.
Porque posiblemente, Carmen, esos señores, esas personas que nos escriben porque nos adoran aquí en la nave del monasterio, sean personas, sean iluminados. Posiblemente, Carmen.
Como tú, por eso te escuchan.
O lleven algún tipo de psicotrópico encima, alguna historia.
Con una escoba.
Y que vuelen por encima de los 150 metros. Que yo solo he visto, Carmen.
Dantesco, amigo mío, dantesco.
Es verdaderamente inquietante.
Eso.
La semana que viene volveremos con más y mejor aquí en la nave del monasterio, aquí en Cuarta Milonga. Ya lo saben, esto es Misterios por Revolver. Carmen, como siempre, un placer. Nos vemos, compañeros. Hasta la semana que viene.
Como siempre, que te den.
Muchas gracias, Carmen. Y tú que lo veas. Adiós. Ay, tú que eres muy fanático de H.P. Lovecraft.
No te creas, yo no soy muy fanático, pero es que me voy enterando de cosas. Y como yo me voy aprendiendo el libro, poquito a poco no me vuelvo loco.
Ahí te va a pasar como Jaime Hostos. Que madre mía, le hemos tenido que
despegar. ¡Va a pasar a mí con ese gilipuertas! ¡No me salgo de la calle! ¡Que yo estaba haciendo de 43 años con los cojones!
Como abra la puerta y le diga que entre, te va a cagar. Y con esta música ya le viene
que
cómodo.
Que entre, que entre, si tiene huevos.
Déjate que no tenemos tiempo. Ahora sí, vamos con más noticias. Aquí no paramos. Esto es un no parar, esto es un empacho noticiero. Y vamos con las noticias del corazón. Para lista, mi revista. Venga, hala. Corazón espinado, yeah, duele el amor, ah, cómo me duele el amor. Y nos podemos tirar toda la tarde así.
No, no podemos, nos pueden echar.
La duquesa de Alba se deshace de muebles para tener cash. ¿Quién la quiere leer? ¿Tú, Arturito? Venga, que te hace mucha ilusión la duquesa.
Vamos a ver. La duquesa de Alba se deshace de muebles para tener cash. La Casa de Alba subasta los muebles y pretende así recaudar unos 5 millones de euros. Muebles Art Deco que el duque de Alba encargó como regalo de bodas a su futura esposa María del Rosario de Silva y Gurtubay, marquesa de San Vicente del Barco. La pieza más barata, ¿sabes cuánto cuesta así más o menos?
¿Cuánto?
100.000 euros.
O sea, ¿100.000 euritos?
Sí, solo. Eso no es dinero.
Que no se entere el banco, que eso lleva todo el tiempo ahí escondido.
Eso no es dinero.
No habléis muy alto, a ver qué va a pasar, ¿eh? Que yo lo que quiero es vender todas mis cositas.
Pues estamos diciendo que eso es barato, que eso nos vende todas.
Bueno, chicos, buenas tardes, ¿qué pasa?
Buenas tardes, señora duquesa. Siempre
anda que...
placer, a los pies de usted,
sí,
señora.
¿A qué pie? A las manoletinas mías, claro. Ah, anda que me llamáis, me enviáis un SMS, un WhatsApp, cualquier tontería. Pues sí, ¿os habéis olvidado de mí totalmente?
No, pues está en su casa, puede venir cuando quiera.
Pero como
el otro día yo os envié un WhatsApp de las nuevas zapatillitas que me había comprado y la nueva peluca.
Es que está usted más actualizada que nosotros. Nosotros no tenemos WhatsApp, la
¿cómo que no?
Todo por carta.
Pero bueno,
como no pagamos, hombre, no caduca y nos tenemos que estar varios días.
También os voy a decir una cosita, porque he vendido un mueblecito de estos rococó, ¿cómo se llama? Dice
Art Deco.
De Art Deco, de Plastic Deco. 100.000 euritos y me he comprado uno ya 4G. Esto ya envía WhatsApp y de esto ya. Bueno, bueno, tengo comunicaciones ya hasta con el Pentágono. Les puedo enviar cosas si quieren.
¿Les puede vender muebles?
Por supuesto.
Pues un mueble con el Pentágono que era bonito.
El Art Deco.
Pues, además, allí que han quitado el sistema ese de comunicación, que era una cinta transportadora para llevar los documentos.
¿Qué dices?
Se cagaba mucho espacio.
Yo me comunico perfectamente con ellos con mi móvil, supermóvil 4G. ¿O qué te crees? Usted bueno, pudo... que vengo aquí a venderos cositas porque, aparte de los muebles rococó, he puesto a la venta mis pelucas. Tengo varios modelos. Tengo, porque yo no me estoy ni el pelo. O sea, yo llevo un velcro aquí en la cabeza y tal, y suena, y me quito uno y me pongo otra.
¡Qué práctico!
Es muy práctico.
Sí, no sé por qué no hace más gente.
Yo lo que no sé, los chicos estos de los... El grupo, el dueto este de los Pecos, con esos pelazos que tenían, ¿por qué no me compran una, por ejemplo? Y vuelven a su juventud.
Claro.
Porque eso con un belcrito en la cabeza, pues vuelve a ser los Pecos de todas las puñeteras vidas.
Pero
¿cómo que den la cuenta?
A mí me encantaban los Pecos de joven.
Qué bien estaría
cuando
usted
suspendido en tus entrañas.
Qué bien estaría esta mujer con el pelo de Iggy Pop, ¿eh?
Sí.
Pero, sí, pero ese ya es más liso. A mí eso sí, no me gusta.
Voy a tener un pelo más,
cambio de look. Oiga,
es que eso ya me cambió el look. Estoy seguro que Alfonso acabaría regalándome una escobilla para levantarme 150 metros.
¡Qué graciosa la duquesa!
Hombre, es humor noble el mío, claro. Cositas de las mías.
Sí, usted estaría exenta del límite. No, la ley no dice nada de brujas nobles.
Luego pero... también vendemos, aparte de las pelucas, las gafas redondas de Alfonso, porque como ya es un noble, pues ya vale dinero esas cosas. Sí, sí. Que por cierto, el otro día vino a casa con una guitarrita, me dice, mira, esta de los Beatles.
Anda.
Digo, pero bueno, que a mí me volvían locas en mi época.
No, eso es para hacer leña, para la chimenea.
No. ¿Qué me dices? Vamos, esa la pongo yo en un sitio privilegiado.
Menos mal, menos mal.
Al lado de la bailarina que tengo en la pantalla plana.
La vas a poner en la pared y ahí sí, los Beatles.
Yo tengo una pantalla de cine en el salón, ¿sabes? Que solamente tiene 500 metros cuadrados. Pero eso en el Palacio de Lidia. En el de Dueña es un poquito más pequeño. Solo son 190. Y ahí lo tengo puesto encima de las teles. Claro, al lado de la bailarina.
Tiene un salón tan grande que puede utilizar el sistema de captación de movimiento de Sega.
¿Eso qué es eso de Sega?
Un
cosas.
Chiste friki.
Ah, bueno, claro, es que yo es que cosas de juventud no entiendo.
Pues sí, ¿tiene un móvil 4G, tiene?
Sí, mira, me acaba de llegar un WhatsApp de Alfonso. ¡Ay, qué guapo parece! ¡Uy, esto qué es!
Criatura.
Esto no es la nariz de Alfonso, donde ya se ha puesto la gafa. ¡Uy, qué cachondo!
Chistes de nobleza.
Sí, sí, es la nobleza. Y bueno, es que
es,
me van a comprar un mueblecito.
Aquí no podemos permitirnos.
Que vamos a ver, creo que el más barato son 100.000 eurillos.
100.000 euros. Bueno, yo a ustedes les puedo bajar un poquito el precio por amistad. ¿Sabes? Por la cosa de la amistad.
Por mucho que lo baje.
Pero a lo mejor si hacemos bote en el chiringuito, ¿no?
Sí, claro. Claro, claro.
Sí, que mucho, mucho tienen que bajarlo.
Pero mucho, yo lo puedo dejar en 90.000 euros, 92.000, por ejemplo.
Pero que rebajamos.
Es que ustedes es que están hechos un asco, por Dios, en este país.
Sí, lo que tenemos.
Claro, pero es que da asco salir a la calle, de verdad.
Es que lo que tenemos que hacer es irnos a Rusia a pagar menos impuestos.
Sí, con el Gerardo del Pardillo, amiguito mío, Gerardo del Pardillo.
Vamos a ver, entonces ahora para hacerse ciudadano ruso basta con saber francés. Moi, parlé
a
vie de français.
Hombre, hace falta hablar ruso y no querer pagar impuestos, no te jodes, claro.
Bueno, hablar ruso, no sé, yo sé pensar en ruso.
Bueno, chicos, que ya me voy, que no sé de qué me hablan.
A lo ruso, pensar a lo ruso.
Espérate. Tú. Uy, me acaba de llegar otro WhatsApp de Alfonso. ¡Oh! ¡Uy, esto qué es! Si no es la nariz. ¡Oh! ¿Qué es esto?
Nobleza.
A mí me deja alucinar esta mujer. Madre mía, qué conversaciones.
Tiene, cómo se va dando zancadas.
Qué velocidad de teléfono. Es que le llega todo. Le llegan todos los archivos.
Una rapidez envía impresionante.
Pero si tiene las manos ya que eso parece un... Eso parece una malla.
Pero para hacer WhatsApp lo envía con una velocidad.
Y qué maravilla de aparato. No se solapa con los micrófonos ni nada.
Sí, tiene las manos ahí como una lagartijilla, pero está pim, pim, pim. Pues más cositas, porque María Carey, es decir, Morraya, revienta su vestido en directo.
A ver, la cantante María Carey es el ejemplo perfecto de efecto yo-yo post-dieta. Si bien en un mes la vemos delgada como un palo, al mes siguiente vuelve a ser una albóndiga, al más puro estilo Snooki. Pese a todo, ella continúa embutiéndose en vestidos que no son de su talla.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Dos
besitos. Ay, a mí no me toca usted. Ahora, ¿qué tal, Arturo?
Buenas tardes, Maraya.
Ay, qué barbuchas tiene usted.
Sí,
ay, de verdad.
Es discriminatorio.
¿No tiene usted para afeitarse? Para...
No, aquí mismo en la radio no.
Ah, bueno. Que yo que he tenido un pequeño cosa que me ha pasado.
Pequeño cosas.
Sí, estaba yo haciendo una presentación, estaba yo presentándome y tal, digo, yo soy Morraya y quería pues hablar un poco de las siguientes canciones de mi disco.
Morraya también.
Que son, claro, además se llama el disco, se llama Morraya. Morraya, he querido poner mi nombre, ¿sabes? Claro. Porque es una cosa muy personal. Los anteriores eran más duros, los discos.
Y hoy que viene, ¿con un traje de su talla o de su talla?
Hoy es de mi talla. Hombre, por supuesto que te esperabas.
Bueno, estoy viendo.
Oye, Hostias.
Me ha reventado algo.
Vamos a ver, es que yo tengo 90, 60, 120, ¿sabes? Que son mis medidas. Y una 200 de pecho. Entonces, claro, Ana, que cualquier cosita... Espérate que me lo vuelva a ajustar. A ver, que subo para arriba.
Sí, creo.
¡Vaya! Yes. ¿Ves? Cuando saco aire de traje, pues ya me embucho.
Sí, puede embucharse.
Eso.
Creo que tenemos hilo de cobre por ahí en redacción.
Espera, si no robado, sí. Espérate que me está entrando, ¿sabes qué pasa? Que me está últimamente estornudo mucho, ¿sabes? Tengo muchos orgasmos. I'm sorry. Y todo eso.
Felicidades.
¡Hostia! Claro, ¿ves? Ya está, ya se me ha jodido traje otra vez. Esto es un traje... Este es de Victoria y su primo, ¿eh? Es un buen traje. Es de Cristina y Andior. También. Y nada, pues que...
Y Agüita Ruiz de la Parda.
Agüita Ruiz de la Braga. Es muy bueno, ¿sabes? Esa es la ropa interior, yo. Yo quiero ser modelo de Victoria's Secret.
Sí, mira.
Pero claro, es que tengo un culo más grande que la Khaleesi de Juego de Tronchos. Me gusta mucho serie.
¿A mí también?
Juego de Tronchos.
No revientan trajes, directamente los arrancan.
Ya, el problema es que yo ahora tengo que salir de aquí y no sé cómo cojones hacerlo porque me tengo que... A ver, ayúdenme a subirme cremallera, embucharme.
Arturo, empuja. Pon la pierna, pon el zapato. ¡Ay!
¡Ya no puedo hablar!
Bueno, pero acá no estoy
viendo. Pero encaje en el vestido, que es lo importante.
Ya un poco mejor, pero vamos. Me voy rápido al coche, al limusín, porque creo que esto no va a durar mucho.
Si se sienta va a ser peor. Aprovecha el rollo de cero que hay arriba.
Bueno, que un saludito a todos. Un saludo. ¡Hala!
¡Hasta más ver!
¡Hasta más ver!
¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Adiós!
Venga, hala, adiós. ¿Qué ha pasado?
Nada, la María Carey está que es un éxito en las fiestas porque desparrama una barbaridad.
Por cierto, va a sacar un nuevo disco, lo sabéis, ¿no?
Sí, Morraya, sí.
Morraya. Yo ya he escuchado un par de singles.
Creo que es un disco que se sale.
Pues las dos canciones tienen el mismo nombre.
Morraya, las dos.
Qué cabrón eso. Pues,
estoy que no quepo en mí.
Bueno, pues vamos con otro tema. Y este tema es para nada Morraya, esto es una maravilla. Y yo creo que este grupo se merece un monográfico porque a mí, en su momento, me encantaban. Eran fantásticos. Si te hablo de Roxette, Arturo, ¿qué te trae? ¿Qué recuerdos te trae?
Me recuerda a mi época de juventud.
Tu época de juventud, ¿verdad, Arturo?
Tú nunca has dejado de ser joven de espíritu.
Oh, sí. No, de espíritu he sido dejado mucho.
Arturo, coño, que somos muy jóvenes todavía.
Somos jóvenes.
Esto es The Big Love y suena de maravilla. A la vuelta, pues continuamos con nuestras cosas. Venga.
Reach the sky.
¡Ay, qué años, Arturo! ¡Qué años, ¿verdad? Hombre, yo cuando asistí a los Rosés, no sé si tenía 12 años o por ahí, o sea, tampoco era...
Algo más tenemos que tener.
¿No te crees? Esto es del año 89... 88, 89, no
yo
te
no
creas.
Yo recuerdo cuando estaba en el instituto, recuerdo yo, más en mi época de instituto que de...
Sí, 12, 13 añitos. Queda igual, Roxette, muy grande, me encantan, ¿eh? Un huevo de premios, un huevo de discos vendidos.
No, si tú tienes 13, pues a lo mejor yo te enseño más, o sea que sí. Que no.
Por eso te digo.
Me casa.
Ahora sí, vamos con el momentazo de Enrique García, porque hoy nos traes un juego muy, muy rápido además, ¿verdad? Porque
sí,
ahí lo tienes todo en la memoria.
Hay que ser muy breve, pero tampoco hay que despreciarlo. Estamos hablando de Metro Last Light, no Last Night, que...
Espera. Ala, ya puedes, Andy.
Anda, que te ven.
Bueno, pareces tú una discoteca de Super Mario.
¿Qué pasa? Está muy bien el tema. Bueno, vamos a ver. Esto es la secuela de Metro 2033, el gran juego de 2010.
Me encanta,
que está basado,
me da mucho miedo.
En la obra del señor Dmitry Glukowski, que voy a recordar brevemente, que arte...
Que debe ser amigo de Gerard Depardieu, me imagino.
No lo sé, porque este hombre tuvo esos problemas para publicar su obra, acabó hasta las narices, la puso gratis en internet y ahora pues caga oro, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, el juego original nos planteaba estar en la piel de Artyom, un joven ruso de 19 años que vive en los túneles del metro de Moscú. ¿Por qué? Pues porque ha habido una guerra nuclear y arriba no se puede vivir. ¿Por qué no se puede vivir arriba? ¿Porque hay radiación? Sí, también, pero ya han pasado bastantes años. El problema no es tanto ese como las adaptaciones que ha hecho evolutivamente el hombre. Están los de abajo, que siguen intentando vivir con diversas sociedades, sociedades normales, sociedades mercantiles, sociedades esclavistas, sociedades fascistas y sociedades comunistas, que son los grandes extremos. Y, por supuesto, están los de arriba, que son básicamente un montón de mutantes que ya no son reconocibles como humanos y que, irónicamente, parece que comen principalmente humanos. Una cosa terrible. Estamos ante un juego que mezcla magistralmente los géneros del survival horror con el shooter en primera persona y que, además, al estar basado de forma muy fiel en las novelas, de hecho, el propio señor Glukowski ha colaborado activamente, ha sido básicamente el responsable de todo el guión, nos cuenta una gran historia que vamos a disfrutar sobre todo hacia el final del juego. ¿De acuerdo? La historia que nos cuenta el juego es uno de los grandes atractivos, es una historia que engancha, es una historia que se mantiene absolutamente fiel al espíritu de las novelas y eso es una gran ventaja del juego como tal. Esto produce el efecto negativo de que el argumento es relativamente lineal, al menos es un buen argumento lineal, que eso no se tiene en todos los juegos, pero eso no va a quitar el componente de exploración, que en algunos elementos va a ser muy importante. Por ejemplo, una característica de Metro de toda la vida es que el combate directo tiene sus problemas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos viviendo en una sociedad posapocalíptica, las balas no crecen en los árboles, hay que hacerlas manualmente, y las antiguas, las que se hicieron en fábrica en épocas de calidad militar, esas son tan valiosas que son el dinero. Un momento que estés desesperado puedes dispararle dinero a los bichos, pero en determinadas circunstancias, lo voy a explicar muy rápidamente, puede ser un problema. ¿Por qué? Bueno, en Metro 2033, si eso no habrá cambiado en la mecánica, habrá situaciones que son tan lineales que dispararle a los problemas no es la solución. Y digo que no es la solución literalmente, porque la solución es un mapa de bits, pero no es algo a lo que puedas abatir. Me ha pasado, es frustrante, hay que tenerlo en cuenta. Pero, ya te digo, no estamos totalmente constreñidos por el argumento. Va a valer la pena seguir el que tenemos y además ahora se ha implementado el sistema de sigilo de forma mucho más eficaz de lo que lo estaba antes. Antes también estaba bien, ¿no? Pero ahora está mucho más integrado, mucho más metido dentro de la historia y además va a ser la clave para que los encuentros con oponentes humanos sean interesantes y sean un desafío, porque si no, su comparación con los encuentros con criaturas mutantes, pues van a ser mucho más. ¿El argumento en qué se basa? Bueno, pues en los anteriores juegos subimos a la torre de comunicaciones más alta de Moscú a acabar con los oscuros, la séptima evolución de la raza humana, que era la mayor amenaza para los restos de Homo sapiens en Moscú. Ahora resulta que una cría de esa especie ha sobrevivido y va a provocar, sin quererlo ella, entiendo, una guerra civil más fratricida todavía entre las distintas facciones del metro, que van a intentar controlarlo todo sin tener en cuenta que quizás lo que deberían hacer, esa es toda la moraleja del asunto, es unirse ante un gran problema. Yo creo que Metro Last Light hace una denuncia de esa tendencia que tiene el ser humano a verse contra sí mismo en situaciones de crisis, cuando lo que debería hacer es llegar a consensos para combatir esas crisis, y no voy a decir
sí,
más.
Sí, sí, reorganizarse porque el género humano en vez de ir en contra de nosotros mismos, que es lo que
exactamente,
generalmente,
y es por eso que decía antes, esto es pensar a la rusa también, pensar siempre con pesimismo, que decía creo que era Tolstoy, ¿no? Eso era pensar a la rusa, y es una cosa que está muy metida en el... Pero
pues un juego muy bueno,
una ambientación,
una maravilla,
soberbia. Si acaso
una gran secuela, porque no es fácil hacer una segunda parte, sobre todo de este título, que en su momento fue toda una revolución.
Ahí está.
Sobre todo por eso, porque estás encerrado, porque hay mucha oscuridad.
Bueno,
porque,
encerrado,
porque
pasas mal. El metro es inmenso.
Es inmenso.
No tengo apuntado para leérmelos.
Pero da mucho miedo, es decir, el hecho de querer salir al exterior es horrible.
Claro, el exterior...
Es decir, aquí parece que vives a la oscuridad.
El metro es muy oscuro, pero está vivo, está muy poblado, cada estación es una ciudad, cada ciudad tiene una ideología, cada ideología tiene una forma de aplicarse, son ciudades vivas con zonas de delincuencia, con zonas de ocio, con zonas para los niños, porque son ciudades con niños.
Pues
todo
juego
eso,
más que recomendado,
más que
Enrique.
Recomendado, mucho cuidado también, porque es poco rejugable, y para rejugarlo o lo has encargado antes o te descargas el DLC, 5 euros que cuesta, para jugarlo en modo comando, que es jugarlo sin mapas. Y sin luces, y con la sombra.
Pues Arturo Míguez, esta semana nos traes rockeras, nos traes mujeres, que ha sabido buscarse la vida de maravilla, ¿verdad?, en el ámbito musical, en ese circuito tan complejo que es la música. Y nos traes cuatro heroínas.
Tengo unas cuantas, tengo cinco.
Decir, pues háblanos de ellas y pinchamos ya la música directamente. ¿Cuál va a ser la primera de la que vas a hablar?
Voy a empezar con Grace Slick, la cantante de Jefferson Airplane.
Sí.
Que hemos hecho la canción de The Other Side of This Life. Que
pues
es una
que suene
fantástica.
Ya. O sea, quiero que suene ya. Ahora mismo. Me encantan Jefferson Airplane. Desde que escuché ese primer disco. Además, pertenece a una época muy bonita.
El Pillow del 68, creo que es el disco.
Pues mira.
Genial.
Es que es el arquetipo de sonidos de la época de las flores, ¿verdad? Me encanta ese sonido.
Hay una anécdota genial de Grace Slick.
Pues venga, háblame de anécdotas.
Grace Slick tuvo una niña con su marido en un hospital de San Francisco. Uh-huh. Y llegó a atenderla una enfermera española, por cierto.
Uh-huh.
Era un hospital, hospital católico. Y dijeron que era costumbre en un hospital darles un recibito a todos, una especie de diploma, para que aquí ha nacido el niño y que abajo pusiera su nombre.
Uh-huh.
¿Cómo se llama su bebé?, le preguntó. Grace dijo, mira, voy a reírme un poquito a la enfermera. Dijo, vamos a llamarla Dios. Pero en minúscula, porque queremos que sea humilde. La pobre enfermera no supo dónde meterse con la broma de Grace Lee, que era una cantante soberbia.
Sí, porque el hijo de Grace Lee era hija, ¿no? Hijo, ¿no?
Era niño.
Yo, coño, ya estaba yo pensando en Maradona.
Que aparece
no me lo creo. En
una portada de un disco.
Pues Nicolás Huevo Duro. Uh-huh. Pues esto es una muy bonita anécdota. Este tema has dicho que se llama, Enrique.
The Other Side of This Life.
¿Y en qué disco lo podemos encontrar?
Este, que no es de Stories Distinctive, es del segundo, pues no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo ahora.
Sí, pero el segundo disco, que creo que es del año 68, lo podríamos mirar, pero bueno, mientras tanto, vamos con la siguiente artista.
Otra artista no muy conocida, hemos ido poco de Chris Nick, pero uh-huh. Este es un grupo que se llama Babe Ruth, ¿te suena?
Me suena bastante.
Babe Ruth es un nombre de un jugador de béisbol americano uh-huh. que hizo millones de récords.
Sí.
El caso es que la cantante se llama Jenny Han, Janita Han, uh-huh. La canción es de Mexican y es una canción también tremendamente buena.
Pues vamos con ella. ¿Esta mujer de qué época es, Arturo, más o menos?
Es de los 70, el disco, creo que es del 70, el disco, parece, de Babe Ruth.
Es que suena de maravilla, sí, ¿eh? Sí. Además es muy arriesgado, ¿verdad?
Babe Ruth son muy buenos y cantaba...
Y esta mujer era intérprete, tocaba la guitarra también, me imagino, sería compositora.
Era cantante, compositora.
Ajá. Y cuéntame, ¿alguna anécdota de esta...?
De Babe Ruth no tengo necesidad de anécdotas, Babe Ruth no es un grupo muy conocido, uh-huh. pero esta cantante era un poco más en... un rollo malota, entre comillas, ¿eh? Bastante más dura, bastante más tía dura y tía macarra que Cota Canales del momento.
Es decir, que podría haber hecho un dueto con la Iguana, ¿no? ¿Te refieres? Pues
perfectamente.
Con los Stooges. Y venga, y coméntame algo más de esta mujer, ¿dónde podemos conseguir sus discos? ¿Algún disco así que nos puedas recomendar de ella?
Sí, The Bad Roots es un grupo que no es muy conocido. La banda tiene canciones como esta y otras cuantas más que son tremendamente buenas. Y es, acordaros de los jugadores de béisbol americano para buscarlo porque son realmente buenos. Jenny Han, Janita Han, es como se la llamaba vulgarmente.
Muy bien.
Y es realmente genial.
Venga, pues más artistas, más
una
mujeres
más.
Rockeras.
Nico, cantante modelo alemana, que bueno, pues...
Famosísima por la película de Oliver
era
Stone.
Era cantante, compositora, era un montón de cosas, pero se la conoce sobre todo por haber tocado, cantado en disco con... Con la Velvet Underground, el disco Nico and the Velvet, y después te grabó
y
un disco...
Y por haber sido muy amiguita de Jim Morrison.
Y luego grabó un disco solitario, que es el disco del que más sacó esta canción, que se llama I'll Be With Mine, que es de Nico.
Qué voz tiene esta mujer, ¿verdad?
Una voz preciosa tenía. Can you search for what's not lost?
Everybody will help you. Y paremos, ¿tienes alguna anécdota de esta mujer?
Nico, bueno, voy a contar que falleció lamentablemente en Ibiza, montando en bicicleta con su niño, tuvo un accidente de bicicleta y falleció.
Y siendo todavía joven, siendo
todavía muy joven.
Y además es una mujer muy mítica porque no solamente se supo rodear de buenos músicos, era una gran amiga también, me imagino, de Andy Warhol.
Andy Warhol.
Y claro, y supo estar en ese circo.
Tenía una manera de cantar que a mí personalmente me entusiasma, me pone la carne de gallina a mí esta mujer.
Fíjate, yo la estoy escuchando ahora mismo y no me extraña tampoco mucho que exista esa semejanza, ¿no?, entre la música de Lou Reed y ella. Sí. Pero ambos son igualmente poetas.
Sí, sí, sí.
Compositores totales y absolutos.
Es una maravilla.
Y además que se nota en los discos que ha colaborado esta mujer, porque claro, es más conocida por sus colaboraciones, se nota muchísimo. O sea, siempre todo mucho más melódico, unas composiciones muy brillantes. Es decir, Nico sí que se le puede encontrar mucho más fácilmente.
Y con alma, sí. Nico se encuentra. Es un disco solitario más difícil, pero bueno, la Velvet seguro que sí.
Y hombre, has empezado con Grace Lee, que es bastante famosa, famosísima, claro, de los Jefferson Airplane. Has continuado con una mujer que no llega a ser tan famosa, pero que es interesantísima para hacerle un monográfico. Hablas ahora de esta señora, de Nico, y ahora ya te vas a lo más, me imagino.
A Janis Joplin.
Claro. No sé por qué me lo estoy imaginando.
También tenía una cantante moderna, pero no la tengo, pero otro día la dejamos, si queréis, la cantante de los Bell Rays, que es tremendamente buena.
Pues la podemos dejar para otro especial de mujeres rockeras, claro.
Pero nos ha faltado Suxian de Banshee, nos ha faltado Joan Jett, nos ha faltado un montón.
Pues sin quererlo has empezado un ciclo, Arturo, pues, mujeres rockeras.
Otro día vamos a hacer otro monográfico de otras mujeres rockeras.
Pues venga, cuéntame algo de Janis Joplin. Si ¿quieres que te cuente algo yo?
Te voy a contar sus peleas con Jim Morrison.
Pues mira, lo que te iba a decir. cuenta.
Jim Morrison, por lo visto, tenía unos, como Janis Joplin, tenía unos pedos violentos y la Janis Joplin tenía unos pedos simpáticos.
Ah, Janis Joplin era así, pues yo pienso...
Por lo visto hubo un momento en el que en un coche casi intentaba sobrepasarse Jim Morrison con Janis Joplin.
Sí.
Janis Joplin le da con una botella de Southern Comfort en la cabeza.
Bueno, Janis Joplin se va.
Y ahí queda la cosa.
Janis Joplin de repente se va. Pero como es una bruja, cogió una botella de no sé si era bourbon. No, era coñac.
No, era
estas cuadradas.
Southern Comfort, lo que ella bebía siempre.
Y le metió tal hostia, le dejó más tonto lo que estaba.
Pero es que hubo una segunda parte, en un concierto en directo que estaba tocando Jimi Hendrix.
¿Sí?
Y Jim Morrison también le gustaba a Jimi Hendrix. Entonces salió a pedirle sexo oral a Jimi Hendrix.
Bueno, de hecho hasta se le enganchó a las rodillas estando Jimi Hendrix.
Y estaba ahí, volví a coger la botella, subí al escenario y otro viaje. Para allá.
Vamos, que parecen el dos sacapuntas.
Bueno, a celebrarlo con Jimi Hendrix, que habían ganado a Jim Morrison.
Pues este tema se llama Arturo.
Buffon.
Y con él, por supuesto, vamos a terminar el programa. Arturo Míguez, como siempre, un placer. Me encanta, ¿eh? Esto es nuevo.
Placer, sí.
Así que vamos a seguir hablando de mujeres.
Perfecto.
Del rock, porque que me encanta la idea.
Cuenta, sí.
Como siempre, Enrique García, un placer que nos hables de videojuegos, que nos hables de política, de políticos, de malevajes, de misterios y de cosas.
Yo es a lo que vengo, a encordiar.
A encordiar, básicamente, nuestro técnico Roberto Carlos Bonet y el que te habla, Sergio Morón. 7 días, solo son 7 días. Mira, te dejamos con Janis Joplin en muy buena compañía. Ya lo sabes, vete al chiringuito, hoy es su último día, ¿eh? Y en 7 días, pues volvemos, estaremos contigo. No lo olvides, www.solosandelpeligro.com. ¡Hala! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!